Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Como cada 15 días, ya lo saben, establecemos una conexión con nuestros amigos del Mensuario Identidad de Uruguay y en esta ocasión volvemos a hablar con David Malowany. Hola David, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un placer volver a hablar con ustedes.
Lo mismo digo, siempre es muy interesante los temas que nos traéis, los temas que también, recordamos a los oyentes, pueden encontrar en el Mensuario Identidad. Buscándolo en Google lo encuentran rápidamente, un portal interesantísimo, de verdad, con una amplia gama, un abanico muy grande de temas, todos ellos relacionados con el judaísmo, claro, que lo pueden encontrar en la página web y nosotros, bueno, cada 15 días hablamos con alguno de vosotros, de vuestro equipo, sobre temas de actualidad, temas generales también en torno a la identidad judía, ¿no? Y hoy, David, vamos a hablar en concreto del Cementerio Israelita de la Paz, que unas noticias relacionadas con este cementerio. Y luego también, David, me vas a hablar un poco del concepto de la muerte en el judaísmo, un tema muy interesante, David.
Ahí está. Bueno, en el día de ayer, el Cementerio Israelita de la Paz fue objeto de gratas noticias. Aunque, como todo, alguno podrá hacer algún comentario y decir, bueno, no comprendo, explíquenme, hay algo que no lo entiendo bien, ¿tá? Y por eso, simplemente para atenuar esos posibles comentarios, vamos a hablar un poquito de la muerte en el judaísmo. Uh-huh. La noticia la dio ayer el diario El País, el principal medio de comunicación de la República Oriental del Uruguay, que dijo que el cementerio judío, así titula el diario El País, se moderniza con códigos QR. No sé si ustedes allá sí. Usan la expresión códigos QR. La Q viene de quit, o sea, de rapidez en la identificación de un contenido. ¿Tú lo ubicas yo, sí, el código QR?
Sí, sí, es esta cosita que es un cuadrado, se utiliza mucho en publicidad, pero también ahora lo vemos en museos y otros centros. Es como un cuadrado que a su vez está compuesto por cuadraditos blancos y negros, ¿no? Parece una especie de código de barras, pero en cuadrado, ¿verdad? Y se identifica mediante una aplicación con los teléfonos móviles, ¿no?
Ahí está. Y bueno, lo que se está desarrollando en el cementerio israelita es que cada lugar de descanso eterno va a tener un código QR. Uh-huh. ¿Qué va a identificar ese código QR? Lo que la familia quiera subir o digitalizar respecto a la persona que dejó de existir. Uh-huh. A su vez, eso va a facilitar algo que, bueno, que nosotros los judíos padecemos, que es a veces la ubicación de nuestros familiares, sobre todo en un cementerio que va creciendo y que por lo tanto algunas calles que parecían, por llamarlo de alguna manera, algunas sendas que parecían fácilmente ubicables, con el tiempo se vuelven más difíciles de ubicar. Y en tercer lugar, se va a desarrollar una tecnología que va a hacer que la filmación de ese momento tan especial, donde los restos de una persona van a ser sometidos al descanso eterno y se dice una serie de plegarias y bendiciones, se van a colgar en el ciberespacio, para que los familiares que están fuera del país puedan seguir las distintas alternativas. Uh-huh. Primer comentario. Bienvenida a la tecnología y los medios que eso posibilitan. Segundo comentario. Impensadamente, se va a poder tener una serie de archivos sobre las personas fallecidas que dentro de 50 o 100 años puede llegar a ser valiosísimo, cuando muchas cuestiones históricas se empiecen a perder. Así que, por ese lado, bienvenido. Y no hago más comentarios de valor porque me meto en un terreno difícil, claro. Porque también hay una palabra que es propia de los tiempos modernos, que podría aplicarse a estas cuestiones, que es la banalización. No estaremos banalizando determinadas cuestiones que para algunos pueden ser muy profundas. No sé, no es este el objeto de las reflexiones del día de hoy. Sí, vamos a ver un poco el tema de la muerte en el judaísmo, pero a vuelo de pájaro. Y lo primero que quiero contarles es que en la Biblia sabemos que Abraham trató con Efrón, un no judío, la compra de una cueva como bien destinado a las sepulturas. Efrón se lo ofreció gratuitamente ese lugar, pero Abraham quiso pagar por él, por ese lugar, que finalmente adquirió, y dice la tradición que hasta el día de hoy descansan los restos de Abraham y de la mayoría o de una buena parte de los profetas y de los familiares de Abraham, que es la llamada Cueva de los Patriarcas o Cueva de Magpela, que bueno, que también ha sido objeto de noticias no muy gratas por determinados hechos que hubo hace más de una década en la Cueva de los Patriarcas. Desde la época talmúdica se haya establecido el principio de Met Mitzvah, que impone la obligación de entierro a toda la comunidad. O sea, que la responsabilidad, la mitzvah del entierro, no es del hijo o del familiar directo, sino que es de toda la comunidad. Dicho deber, obviamente, recae en principio sobre los herederos, pero si estos carecen de medios, los costos deben recaer sobre toda la comunidad, como dijimos. ¿Qué pasa si el difunto expresa el deseo de no ser enterrado? No se le debe hacer caso, pues sería una vergüenza para los sobrevivientes que no se produzca un entierro. El cumplimiento de este precepto se considera especialmente meritorio por la halajá judía. La ley deuteronómica dispone que el cuerpo del fallecido debe enterrarse el mismo día en que fallece. Por eso los rabinos sacaron la conclusión de que el cuerpo no debería conservarse durante la noche, pero solo en Jerusalén se cumple con la costumbre de no esperar al día siguiente para dar sepultura. Es muy visible en Jerusalén los entierros por la noche, cosa que tal vez a nosotros, los occidentales, nos llame algún poquito la atención. Solo en Jerusalén, no en Israel, y en las personas muy religiosas. Desde los tiempos rabínicos se deplora la costumbre de colocar vestidos costosos, joyas o armas en la tumba. Imitación que viene de otros ritos más bien paganos. Contra esta práctica se rebeló Rab Gamliel II en el siglo I después de Jesús, quien dictó la norma de que en adelante a los judíos solo se los debía enterrar con unas especie de sábanas mortuorias, costumbre que rige hasta la actualidad. Cuenta el historiador judío romano Flavio Josefo que al pasar por una procesión fúnebre, la gente de Judea detenía sus actividades y acompañaba al difunto hasta su última morada. Esta tradición se conservó hasta el siglo XVIII en algunos lugares de Europa Oriental. Otro tema relacionado, las lamentaciones. Desde tiempos muy lejanos, existe la costumbre de que las mujeres se profesionalicen en las lamentaciones, marchando delante de la procesión en algunos casos. El Talmud explica que la participación de las mujeres lamentándose a la cabeza de la procesión se fundamenta en que Eva, según el mito bíblico, fue la causante de que la muerte adviniese a la tierra. Al recibir la noticia de una muerte, los judíos piadosos pronuncian la bendición Parhu Dayana Emet, que quiere decir bendito sea el verdadero juez. Cuando se produce el fallecimiento, el hijo mayor o el más estimado del difunto es el que tiene el mérito de cerrar los ojos del difunto. El Zohar, ese libro que fue escrito en la Edad Media para algunos, inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén para otros, explica que esta costumbre se debe a que el difunto vio la presencia divina antes de dar su último suspiro, y por ello no puede continuar en su mundo anterior con la mirada puesta en la presencia divina. En el enterramiento no se coloca a un hombre justo junto a un ignorante o malvado. Nosotros en el Río de la Plata, por lo menos se ha contado en la Argentina, que existió en la década del 20 y del 30 una organización de proxenetas y de prostitutas muy piadosas, que ejercieron la prostitución en la República Argentina, eran seducidas en los pueblitos de Europa y traídas a la Argentina a ejercer la prostitución. Fue una cuestión escandalosa en la República Argentina, fue la organización Migdal, y la cuestión de que no se puede enterrar a un hombre justo frente a alguien que se le pueda hacer reproches, motivó a que esta organización tuviese que fundar su propio cementerio. Como podrán decir con propiedad las personas que residen en la República Argentina. Y nos vamos al cementerio israelita de La Paz, que fue noticia en el día de ayer por todos estos adelantos que se proponen. Fue fundado en 1916. Si pensamos que los primeros hombres judíos que empezaron a cruzar el Río de la Plata de la República Argentina a Montevideo lo comenzaron a hacer en el año 7 u 8 del siglo pasado, nos damos cuenta cómo recién cuando existió un cementerio israelita, inmigración a la República Oriental del Uruguay comenzó a hacerse, por parte de judíos, comenzó a hacerse masivamente. Y esto, la fundación del cementerio israelita fue, por lo menos desde el punto de vista de los estatutos, el 18 de julio de 1916. Pero esto fue la concreción de gestiones que hicieron esos hombres solos o con su familia, que fueron los pioneros en radicarse en estas tierras. Y cuando vieron la necesidad de un cementerio, fueron a hablar con el gran líder del partido de gobierno, que era el expresidente en ese entonces, José Valle y Ordóñez, un adelantado en leyes de 8 horas y de nacionalizaciones, y uno de los próceres no bélicos que tiene la República Oriental del Uruguay. Fueron a hablar con él racionalista, positivista, de ideas progresistas, y le dicen: nosotros los judíos precisamos un cementerio. ¿Y qué le responde este hombre progresista, este gran líder del Partido Colorado? Le dice, ustedes los judíos quieren ser enterrados en un lugar distinto que los otros ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. O sea, en el país donde no son discriminados, donde son tratados como ciudadanos iguales que otros, ustedes vienen con distinciones. Con lo cual, no prosperó el pedido que se le hizo a este gran líder del Partido Colorado. Pero quien fue más generoso fue el que sería el intendente del departamento vecino a Montevideo, don Tomás Berreta, quien sí dio ese permiso en la ciudad de La Paz, que nos da la ironía de que el nombre de la ciudad, La Paz, condice con lo que es un cementerio. Por eso nosotros, los judíos, hablamos de nuestro cementerio como La Paz, el cementerio de La Paz, que es la localidad donde está ubicado. Y cuenta un memorioso que ya ha fallecido, uno de los grandes hombres que tuvo la comunidad judía uruguaya, que es Israel Nemirovsky, que uno de los primeros enterramientos en el cementerio israelita de La Paz fue de dos hermanos que fallecieron a la misma edad. Fallecieron a la misma edad, pero en momentos distintos. Eran, bendita sea su memoria, Berta y Bernardo Bressler. El primero falleció en un desastre náutico con el hundimiento del vapor Colombia el 24 de agosto de 1909. Y como no existía en 1909 un cementerio israelita, fue enterrado en el cementerio británico. Cuando su hermana enfermó y su muerte parecía inminente, su afligido padre formó parte de los que desesperadamente luchó por la creación de un cementerio israelita en Uruguay, consiguiéndolo, y cuando la pobrecita Berta falleció, como conté anteriormente, fueron uno desenterrado e inhumado en el cementerio israelita, Berta directamente enterrada, una tumba que los tiene a ellos juntos y que tiene algunas decoraciones que la hacen muy particular. Lo que nosotros decimos, la parte vieja del cementerio israelita. Bueno, unos meses después, los sefaraditas adquirieron el predio contiguo y fundaron el cementerio donde se hacen los entierros según el rito sefaradita. La sociedad se llamaba Gesed Shelemet, que quiere decir verdadero Gesed. Gesed es brindarse, dar sin pedir a cambio. Y así culmina este viaje que nos llevó, como comúnmente hago a veces, desde el día de ayer, que fue noticia, hasta la fundación del cementerio israelita. Próximo a cumplir 100 años en el año 2016.
Ajá. Así es, David. Un viaje, casi te diría yo, que nos ha llevado de la cueva de los patriarcas a los códigos QR, ¿no? Un viaje increíble. En el que, como vemos una vez más, tradición, modernidad, términos que no tienen por qué ser incompatibles, ni mucho menos, pero que a veces, en esa forma de encajarlos, esa forma de verlos juntos, pues siempre también hay debate, hay polémica, hay diferentes puntos de vista, y también, bueno, tenemos la historia ahí, como siempre nos traéis un pedazo de la historia del judaísmo y siempre de su identidad. David, solo me queda darte las gracias y esperarte próximamente en este espacio del Mensuario Identidad.
Nos vemos prontito.
Muy bien, hasta la próxima, David.